Alejandro Sosa y quien le habla, Martín Rostán. Además de periodistas, somos abogados también, así que en algún sentido estamos en materia con respecto a la tarea que usted tiene por delante o que se ha decidido a acometer. Cuéntenos qué escenario está viendo usted y cuáles son sus intenciones en cuanto a buscar una reparación o por lo menos traer un poco más de equidad a esta terrible tragedia que ha afectado la vida, y ya me imagino conmocionado y la habrá cambiado para siempre, de las 15 familias involucradas en este accidente.
Sí, así es. Bueno, entonces ustedes también como colegas les debe pasar un poco también lo mismo que a mí. Un poquito esta mezcla dentro de lo que marca la ley y lo que debería ser. Nosotros casualmente, bueno, vinimos a realizar esta conferencia de prensa un poquito también como para informar y para hacer algunas aclaraciones. En esta causa, que está conformada por 11 cuerpos, se ha trabajado muchísimo, eso no hay duda, se ha hecho una investigación muy extensa, pero bueno, el punto sería poder utilizar toda esa investigación y todo lo que hay dentro de esta causa como para convertirlo en alguna respuesta, más que nada para estas familias. Como todos, bueno, bien saben, desde el momento que este micro sale de la localidad de Malvinas Argentinas, de Buenos Aires, se empezaron a cometer irregularidades días previos en cuanto a la documentación, porque fue todo realizado a último momento, arreglos de mecánica a último momento. Entonces, esta pesadilla comienza días previos cuando se pone de una manera rápida en circulación este micro para que esta especie de empresa familiar no pierda este viaje y puedan ser contratados. Entonces, bueno, nos encontramos con un dictamen del Ministerio Público, el cual también la fiscal ha hecho una muy buena investigación y un buen trabajo. El punto es que se basa en la teoría objetiva, ustedes me van a comprender en este punto,
sí.
Con respecto al chofer que ha quedado con vida y a la titular registral de la unidad. Eso es lo que nosotros no comprendemos y consideramos que hay elementos suficientes como para que se pueda llegar a aclarar un poco esta situación y que tengan la responsabilidad que tienen que tener en cuanto a este hecho.
Hay dos planos en esta circunstancia que de alguna manera usted ha planteado. Uno es la necesidad de acercarles una reparación a las víctimas y a las familias que han sufrido, además de esta tragedia, la injusticia también de un Estado ineficiente que no ha tenido no ha establecido los controles necesarios para esta circunstancia. Eso por un lado, en lo particular, en el caso particular que tiene que ver con la afectación de la tragedia a las familias. Pero también hay un aspecto general que tiene que ver con justamente el funcionamiento del Estado y cómo es posible que ocurran estas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual. Sí, como
es decir, ¿cómo se puede corregir todo el mecanismo general para que todo el mundo sea controlado y no volvamos a tener un despropósito como este, ¿no?
Exactamente. Como yo siempre digo, esto es una cadena de responsabilidades y la realidad es que nosotros solemos aprender un poco y modificar algunas cuestiones luego que nos pasan estas cosas. Ahora, no es lo que se está dando estos últimos años en nuestro país, porque se han incrementado este tipo de tragedias, más que nada con vehículos de transporte de pasajeros, y nuestra ruta se ha quedado con muchas vidas y no hay modificación, no hay avance. Eso es lo que al menos nosotros notamos. El Estado falló en todos sus aspectos. En este caso, este micro hizo un recorrido de muchísimos kilómetros, recorrió un lugar turístico como Las Leñas, sin que nadie lo haya parado. No pasó por ningún control, solo por una especie de control sanitario que ni siquiera se hizo de forma adecuada y duró unos minutos. Lo cual hubiese cambiado esta historia, porque de haber parado ese vehículo hubiesen advertido que su habilitación, que no tenía habilitación directamente y que lo que tenía referido al permiso de circular estaba adulterado. Y bueno, y uno de los choferes sin su registro de conducir, ¿no? Como calculo que estarán al tanto también,
sí, claro.
Del episodio de la provincia de Santa Fe, donde el segundo chofer, el señor Jorge Pinelli, es detenido nuevamente con un contingente proveniente de José C. Paz con un vehículo de las mismas características del que participó el vuelco en San Rafael, sin su registro de conducir y sin su documentación habilitante. Entonces nos da la pauta de que esta familia se ha manejado siempre de esta manera, porque así se lo ha permitido nuestro Estado. Porque uno se acostumbra a manejarse de esta manera porque sabe que no va a tener inconvenientes. Entonces, volviendo al principio, tenemos un Estado que no estuvo presente a lo largo de todos estos kilómetros, días y horas, poniendo un funcionario para que controle entrada y salida, circulación de micros de este tipo. Y también tenemos irregularidad del Estado en cuanto a las verificaciones, ¿no? Y eso es un poquito también lo que se tiene que investigar, de quién llevó adelante la investigación, la revisación técnica de este vehículo y quién otorgó la verificación de este vehículo, que es matemáticamente imposible.
Doctora, respecto justamente a su actuación en la querella, ¿usted va a hacer algún tipo de presentación aquí en San Rafael en estos días? Y en ese sentido, digo, ¿cuáles son lo que usted estima que se ha hecho mal, o si va a pedir algún cambio de carátula, alguna imputación diferente? ¿Qué es lo que va a plantear en definitiva?
Por el momento, hoy en día la causa está con la presentación de este dictamen del Ministerio Público, donde coincidimos el paso a la justicia federal en materia de investigación por incumplimiento de deberes de los funcionarios. Sí, no coincidimos con el pedido sobre seguimiento. Obviamente esto es algo que tiene que resolverlo el juez de la causa. Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer es esperar la resolución. Luego veremos cómo vamos a seguir, porque bueno, lógicamente todo depende de lo que resuelva el doctor Peñasco. Y ahí veremos cómo querella, cómo proseguiremos con las actuaciones.
Y de acuerdo a su criterio, ¿cuál debería ser la imputación para, por ejemplo, para los padres de Jorge Pinelli, de quien conducía el vehículo?
A ver, yo tengo opiniones encontradas en cuanto a este punto. Ustedes saben bien que en nuestro código y nuestras leyes no son amplios en este sentido, y que tener el chofer de la unidad fallecido nos limita mucho.
Claro.
Yo creo que al ser esta persona no solo el segundo chofer y responsable de este viaje, sino dueño del micro, porque no lleva adelante su titularidad, sí la esposa de su hijo fallecido, pero nosotros tenemos acreditado que esta empresa la llevaba él adelante, el micro estaba en posesión de él, él lo comercializaba, él advirtió todos los problemas mecánicos que tuvo el micro a lo largo del viaje. De hecho, autorizó la marcha luego de hacer revisaciones cuando tuvieron que parar en la ruta. Estaba al tanto de la documentación adulterada. Sí. Esta persona no desconocía absolutamente nada. Por lo tanto, yo lo encuentro responsable de este homicidio agravado por ser tantas víctimas. Entiendo que es una tarea muy difícil para nosotros, porque la realidad es que no hay ningún artículo que avale esta teoría subjetiva en un 100%, pero yo lo encuentro responsable tal como la persona que llevaba la unidad al mando al momento del vuelco.
Claro, aquí hay una cuestión técnica, digamos, de la teoría de la causalidad, digamos, ¿no? Que en este sentido, obviamente, la mayoría de los fallos tienen que ver con las acciones propias, y en este sentido el fallecimiento de quien conducía efectivamente el vehículo falleció, como decía la doctora, y en ese sentido lo que habrá que demostrar es ese nexo de causalidad para con los padres, sí, o claro, con el padre, en realidad. Que no debe ser sencilla.
Digo, porque se me ocurre la imagen de la cadena, ¿no? Claro, perdemos un eslabón y se rompe la continuidad de la cadena. ¿Cómo hacemos para unirla? Volver a juntar esa causalidad, ese nexo de causalidad que hace falta para justificar sentencias, ¿no?
Sí. Es una tarea difícil. Yo siempre digo que tendríamos que fusionar, que hacer una fusión entre nuestra ley, nuestro código y el sentido común.
Sí, claro.
Y la lógica también, porque la realidad es que si uno se pone a estudiar un poquitito las últimas tragedias o los últimos accidentes, siempre hay un pero para realmente tener una condena, fallar como se tiene que fallar. Y en definitiva, seguimos teniendo cientos y cientos de madres marchando y pidiendo justicia por las vidas perdidas en las rutas. Estamos muy, muy incompletos a mi criterio en materia de accidentes de tránsito en cuanto a nuestras leyes.
Muy bien, doctora, le agradecemos mucho la gentileza de esta entrevista. Cuéntenos cómo sigue su actividad, qué cronograma, qué actividad tiene prevista aquí en San Rafael. ¿Hasta cuándo estará con nosotros, doctora?
Bueno, en el día de hoy a las 10 es el horario previsto para la conferencia de prensa. Luego voy a estar reunida nuevamente con los papás que están aquí en San Rafael. Vamos a visitar nuevamente con los papás que nos dijeron el lugar del accidente. Nos vamos a trasladar hasta la cuesta. Y bueno, en el día de mañana tengo previsto también algunas reuniones y dejar las últimas indicaciones para lo que sería la causa en estos días.
Muy bien. Le agradecemos mucho la gentileza de la entrevista, doctora. Que tenga muy buen día, ¿eh? Muy amable.
Igualmente para ustedes.